Bueno, y como hacemos en este programa habitualmente, ya sabéis, intentamos mezclar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En el caso de hoy, hablando de la bioética y de la ética médica del futuro, está con nosotros el doctor Tomás Chivato, que es decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
A ver, estamos hablando de la ética que debe regir los comportamientos y las actuaciones de todos aquellos profesionales sanitarios en el siglo XXI. En un siglo XXI donde la tecnología en ocasiones está sustituyendo a una buena parte de ese humanismo que caracterizaba de forma tradicional el arte de la medicina. Eso se ha perdido para siempre. Tenemos que aprender a convivir con esta nueva circunstancia. Hay que dotarnos de nuevos valores éticos.
Pues aciertas, porque como dice el profesor Diego Gracia, hemos tenido una medicina científica que comienza con Hipócrates hace 25 siglos, pero en estos últimos 25 o 30 años el conocimiento se ha multiplicado y de hecho se calcula que cada pocos años se duplica el conocimiento. Y eso nos hace que cada vez tengamos más ciencia, más tecnología, pero perdamos los valores tradicionales que vienen ya desde el juramento hipocrático. Y no podemos perder esos valores eternos que nos han permitido ejercer esta profesión que es la de la medicina, que bueno, también estos principios éticos, por supuesto, incluyen a otros profesionales, farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, porque esa ética debería ser una ética profesional de todos los profesionales de ciencias de la salud. Y yo soy optimista en el sentido de, una vez que hemos visto esta situación, no perder todo lo que hemos ganado durante siglos en apenas unos meses, unos años. Tenemos que volver a formar en ética a los alumnos, a los profesionales, para no perder el rumbo, no perder el norte en la brújula.
Claro, porque a día de hoy, en pleno siglo XXI, ¿siguen vigentes, por ejemplo, lo que comporta el juramento hipocrático?
Bueno, tenemos unos valores que conocemos que vienen ya intrínsecos, unos principios éticos que vienen en el juramento hipocrático, que son evidentes. El principio de beneficencia, de hacer siempre el bien al paciente. El principio de no hacer el mal, no maleficencia. Los principios de tratar a todos por igual, independientemente, y en el juramento venía si eran esclavos o hombres libres, hombres o mujeres, los principios de equidad y justicia. Sí que es cierto que a raíz de los años 70 aparece un principio nuevo, que es el principio de autonomía. El paciente también es un actor, una actriz importante en la relación entre el profesional y el paciente. Y ese principio de autonomía sí que es nuevo. Tenemos los clásicos de hacer el bien, no hacer el mal, equidad y justicia, y este principio nuevo de autonomía que también es muy importante tener en cuenta en la relación del profesional con el paciente.
Comentaba antes la importancia de volver a a instruir en los valores éticos a los profesionales sanitarios, independientemente de cuál sea la profesión que hagan, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, médicos, enfermeros, enfermeras. ¿Quién decide cómo hay que actuar de forma ética en estas profesiones? ¿Hay alguna especie de, hay un Sanedrín de hombres justos, por decirlo de alguna manera? ¿O cómo se establece cómo hay que actuar?
Bueno, pues tenemos, en primer lugar, la formación ya en las universidades. Ya tenemos asignaturas integradas en el currículum formativo de los alumnos de las facultades de Ciencias de la Salud, la asignatura de ética o de bioética, para reconocer claramente esos principios eternos y este último principio nuevo que hemos comentado de autonomía. Pero además, ya una vez que se ha terminado el estudio de la universidad y uno pasa, por ejemplo, a formarse en una especialidad, lo podríamos incluir dentro de lo que llamamos competencias transversales. Una cosa es que, hablo ahora como alergólogo, saber mucha alergología, y otra cosa es cómo me comunico con el paciente, qué principios éticos me guían en el día a día de la relación con el paciente. Y esas son competencias transversales que también se están retomando. Por ejemplo, en la Sociedad Española de Alergia ahora tenemos un comité de humanidades precisamente para fortalecer esos principios del humanismo eterno que nos permite no solamente ser unos buenos profesionales, sino unos profesionales buenos. Y no es un juego de palabras. Y esto es aplicable a cualquiera de las profesiones de ciencias de la salud.
Y doctor, claro, en los tiempos en los que vivimos con tanta tecnología, y especialmente en estos últimos 2 años con la plena pandemia y en nuestro país, nos hemos olvidado de ese humanismo que necesitan los pacientes y nos hemos acostumbrado a las consultas tecnológicas a través del teléfono o a través de la videoconferencia?
Bueno, pues aciertas. Tenemos una herramienta nueva para comunicarnos con los pacientes, la telemedicina, que existe de hace décadas, por ejemplo, en la sanidad militar. Pero una cosa era en tiempo de guerra y otra es en tiempo de paz. Ahora, es cierto que en algunas regiones, como por ejemplo Galicia, que hay mucha dispersión de las poblaciones y no puedes tener dermatólogos en todos los sitios, pues se hace muy buena telemedicina, teleconsulta. Pero en este año, 2 años ya largos de pandemia, sí que ha habido que recurrir a esta teleconsulta, telellamada, llamada por Teams, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, porque los servicios estaban colapsados. Esta telemedicina, que ha sido una herramienta muy útil, pero hay que ir viendo ventajas y desventajas, porque no es lo mismo ver a un paciente en 3 dimensiones, explorarle, dedicarle más tiempo, que hacer una llamada de teléfono. No es lo mismo. Entonces, tampoco el tema de la privacidad, de protección de datos, son aspectos que hay que regular. Incluso deberíamos tener un código ético del uso de la telemedicina que todavía no está instaurado. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a utilizar correctamente estas nuevas técnicas que están a disposición de los profesionales y los ciudadanos al otro lado.
Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque es, la verdad es que muy interesante y muy pertinente en los tiempos que corren. Déjame soñar. Seguimos en Fórmula Salud hablando de la ética en el mundo de la salud, en el mundo sanitario. Lo hacemos con el doctor Tomás Chivato, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Nos comentaba que seguramente deberíamos tener un código ético novedoso para el manejo de la telemedicina, puesto que ha sido una tecnología que en este tiempo de pandemia hemos visto con mayor frecuencia y que seguramente ha venido para quedarse y para mantenerse a lo largo del tiempo. Pero, claro, doctor, ¿éticamente es aceptable todo lo que técnicamente es posible?
Desde luego que no. Desde luego que no, Alipio. Esa pregunta es crucial y es clave, probablemente la más importante de esta mañana. Y es que técnicamente se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, con los embriones. Se pueden hacer técnicas de clonación y una cosa es clonar, una oveja y otra cosa es clonar seres humanos, que técnicamente es posible. Incluso en algún país que fuese, desde el punto de vista legal, laxo, se podría hacer legalmente, pero éticamente no es aceptable. Ha habido algunos casos de algunos investigadores que han hecho auténticas barbaridades éticas que luego, al no haber pasado por los determinados comités éticos en investigación clínica, pueden llevar sanciones importantes. Entonces, no todo lo que se puede hacer en un laboratorio, en una institución de investigación, debe ser aceptado éticamente. Y para eso es muy importante esa formación, tanto en alumnos de grado como de posgrado, como en profesionales. Y como dice el presidente del Comité de Bioética Español, no se nace sabiendo ética. Habrá que estudiar ética, habrá que aprender ética, habrá que ejercer ética en el ejercicio de las profesiones sanitarias. Por eso la pertinencia de este congreso que empezamos el día 7.
Porque, claro, comentaba usted la importancia de los comités. Claro, hay comités de distinto tipo para velar por la concienciación ética de determinadas actuaciones científicas, ¿no?
Claro. Luego podríamos entrar en detalle en las barbaridades que se han hecho en investigación desde la Alemania nazi o en determinados hospitales de Estados Unidos, porque era técnicamente se podía hacer, pero éticamente inaceptable. Por eso tenemos ahora unos comités de ética en investigación clínica que regulan estrictamente lo que se puede hacer en determinado centro de atención primaria, determinado hospital, determinada institución. No se puede investigar cualquier cosa si no se ha pasado el filtro del comité de ética en investigación clínica. Esto en cuanto a investigación, pero luego también cada profesión tiene un código deontológico. Por ejemplo, en el caso de medicina tenemos el código deontológico de la Organización Médica Colegial, que depende de los colegios de médicos, donde tenemos una serie de artículos donde se regula claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer, incluso lo que puede ser sancionable. Porque en el código deontológico de los colegios profesionales ya puede haber una sanción, que puede ser desde una amonestación o incluso la retirada de la licencia que te permite ejercer la profesión de la medicina.
Claro, porque ética y deontología es lo mismo.
No exactamente. La ética, digamos que es un valor moral, es que viene, decimos, desde hace 25 siglos, que con ampliaciones como es este principio de autonomía, que nos ha venido ampliado luego con la este juramento hipocrático por la Declaración de Ginebra, precisamente a raíz de los juicios de Núremberg por las barbaridades que se hicieron en los campos de concentración nazis, y luego por la Declaración de Helsinki, que nos ha permitido también tener unos criterios claros de investigación con principios éticos, sin duda. Pero esa es la ética. Luego está el ejercicio de la profesión. Digamos que algo sería la parte más teórica y otra parte más práctica. Y son los colegios de médicos, por ejemplo, los que tienen unas comisiones de deontología donde se puede valorar determinado acto de, por ejemplo, si no se ha guardado el secreto profesional, algo que viene ya también, por cierto, reflejado en el juramento hipocrático, o no se ha guardado correctamente una protección de datos, o se ha hecho una mala praxis, porque no todo es perfecto. Puede haber errores, puede haber equivocaciones, y pero están los comités de deontología en los colegios de médicos que valoran estas situaciones.
Claro, porque cuando hablas de esos comités de distinto tipo, en el ámbito de la investigación, no solamente en la investigación humana, también en la investigación animal hay cuestiones éticas o procedimientos que pueden, digamos, vulnerar la ética existente.
Desde luego, Alipio, los animales también tienen sus derechos y hay que velar por el bienestar animal. Entonces, en investigación, es cierto que hay determinados experimentos, estudios que han de hacerse antes en animales que en humanos. Pero una cosa es experimentar animales y otra cosa tratarlos de forma inadecuada desde el punto de vista ético. Por eso hay también comités de ética en investigación animal que intentan de alguna manera que se utilice el menor número posible de animales para hacer esos experimentos. Por supuesto que no sufran en la realización de esos experimentos. Y hay especies animales en los cuales no se puede experimentar de ninguna manera. En la actualidad no se puede investigar, por ejemplo, en orangutanes o gorilas, que son muy similares a nosotros, como todos conocen. Ahí, en ese tipo de primates no se puede investigar. O sea que hay una serie de limitaciones y para eso están los comités de ética en investigación animal y los que trabajan en colaboración con los de ética en investigación clínica en seres humanos.
Me sorprende lo de los que no se puede experimentar con gorilas y orangutanes porque, claro, la similitud con los humanos es más evidente que en otros otras especies de simios.
Así es. Estamos muy cercanos en la escala de desarrollo, estamos muy, muy, muy cerquita. Entonces, ahora mismo no se puede hacer investigación en estos animales.
Bueno, pues vamos aprendiendo, desde luego, siempre algunas cosas que no sabíamos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato respecto a la importancia de la bioética, la ética en la práctica de todas aquellas profesiones que tienen que ver con el ámbito de la salud humana, también la salud animal. Doctor, claro, cuando hablamos de esas limitaciones éticas que debe tener el comportamiento de los profesionales sanitarios, no sé si ese concepto de ética solamente afecta a los profesionales y nunca a los pacientes, o los pacientes, los ciudadanos, cuando somos pacientes no tenemos nada que reprocharnos, vale todo.
Bueno, pues estábamos hablando antes de los diferentes comités y quiero aclarar que, por ejemplo, en el Comité de Ética en Investigación Clínica hay personas legas, o sea, sin conocimiento de la profesión ni de la investigación, porque hablamos antes del principio de autonomía y cualquier ciudadano que vaya a participar en un estudio debe ser informado correctamente. Ahí tenemos la información al paciente y la hoja de consentimiento informado. No se puede hacer ningún tipo de investigación en un ser humano, si éste no está correctamente informado y lo ratifica por escrito. No es que, vale, adelante con la prueba. Igual que en determinadas técnicas diagnósticas o terapéuticas que conllevan riesgo, hay que explicarle al paciente y tiene que dar su consentimiento, basándonos en este principio de autonomía, donde el paciente puede aceptar o rechazar determinado diagnóstico o determinado tratamiento. Es el principio de autonomía. Cada vez más necesitamos pacientes bien informados, pacientes colaboradores. Y para eso el paciente juega un papel activo. No es un mero espectador de forma pasiva, sino que tiene que involucrarse. Por eso necesitamos también, hablamos de ética desde el punto de vista de los profesionales, pero cada vez necesitamos pacientes más educados, más formados en todo, también en estos principios, para poder participar en este trabajo en equipo. Y cuando hablamos de bioética, hablamos de profesiones sanitarias, pero no solamente están en estos comités de bioética, también que ya engloba a todos, hay también filósofos, teólogos, juristas, legos, como decimos, porque en el acto sanitario, si nos movemos por un hospital, vemos la cantidad de personas que participan en el acto sanitario. Ya no solo está el profesional sanitario, hay muchas más personas. Pues tiene que haber representación de todos estos para que esos principios bioéticos los tengamos todos muy bien enraizados, para que sepamos manejarnos correctamente desde un punto de vista ético, no solo técnico y científico.
Y doctor, cuando hablamos de, claro, de los avances científicos que permiten o que favorecen, por ejemplo, la vida con todo lo que tiene que ver con las técnicas de fertilización in vitro y demás, claro, ahí también encontramos barreras éticas.
Claro, ahí hay unos dilemas éticos importantes con el tema de la fertilización in vitro, sobre todo con el tema de los embriones congelados. Hay un número muy importante de embriones que ahora mismo están congelados y que no hay una solución clara porque están ahí congelados. Están en un limbo y no es fácil tomar decisiones al respecto. Es cierto que las técnicas de reproducción han avanzado mucho, pero aquí ya entramos no solamente en los principios éticos, también entran los principios morales y religiosos de cada persona. Entonces, dentro de este humanismo que también queremos hablar de él, pues tenemos el humanismo cristiano. Entonces, desde luego es un dilema ético que será uno de los temas que se abordarán en el congreso que vamos a empezar ahora, porque podríamos considerar que el embrión es un paciente también. Y cuando hablamos de manipulación genética, de ingeniería genética, una cosa es trabajar en células madre y otra trabajar con material genético embrionario, porque entonces ya estamos se podría cambiar los descendientes del futuro. Ya no solo es un tema actual, puntual de ahora, sino que podrían aparecer efectos que no somos capaces de predecir a ciencia exacta en generaciones venideras. Por eso es muy importante todo lo relacionado con genética, ingeniería genética, genómica, todas estas técnicas, tener los principios éticos también aplicados en este aspecto. E insisto, el tema de trabajar con células embrionarias, fecundación in vitro, embriones congelados, es un tema complicado que será motivo de debate.
Claro, pero eso nos enseña de alguna manera lo que usted nos comentaba al principio, si a partir de los años 70 surge ese principio de autonomía del paciente que hay que tener en cuenta, que antes no existía como tal. También a medida que vamos avanzando y vemos que ahora se puede manipular genéticamente determinadas células, incluso embriones, para poder decidir el sexo de un nuevo ser vivo o modificar genéticamente ese nuevo ser vivo para que sirva de medicina para algunos familiares directos porque tienen una enfermedad genética, claro, ahí estamos jugando a ser Dios.
Efectivamente, es un tema muy, muy delicado, porque además tener hijos a la carta para solucionar otro problema, cuando puede haber otras soluciones, como digo, con células madre, otros tipos de trasplante, tendríamos que sería el último recurso y con un problema ético profundo de dar respuestas a todo esto, Alipio.
Pues desde luego son temas, claro, que, en fin, que estamos acostumbrados a verlos en los medios de comunicación, a tratarlos, pero no siempre quizás hacemos la reflexión de hasta qué punto eso puede contravenir los principios éticos de los ciudadanos, independientemente de las religiones, ¿no?
Claro.
Cada uno tiene su manera de afrontar la vida.
Federico Montalvo habla mucho de una cosa es el conocimiento, decimos que nadie nace sabiendo ética, hay que aprender ética, y otra cosa es comprender dónde estamos, con quién estamos, en qué situación estamos, porque el mundo va cambiando. Pero no podemos perder unos valores de 25 siglos en apenas unos cuantos años.
Pues nos interesante esa reflexión. Seguimos en Fórmula Salud hablando de la bioética y de la importancia que tiene en nuestras vidas especialmente desde el mundo de la investigación, no solamente la investigación en humanos, sino también la investigación animal. Y hablando de hasta qué punto determinados avances científicos pueden generar un conflicto ético a la hora de ponerlos en marcha o decidir qué vale o qué nos sirve y qué no nos sirve desde el punto de vista ético, hay que tener en cuenta, doctor, a las personas más vulnerables, que no siempre pues, son capaces de tomar decisiones por sí mismos, como es el caso de los niños o como pueden ser las personas con alguna enfermedad mental o incluso las personas mayores que son más vulnerables. ¿Cómo tenemos que actuar ahí?
Bueno, pues esa pregunta es muy importante, Alipio, porque si hay que tratar a todo el mundo correctamente, desde luego hay personas que son vulnerables, en primer lugar, los menores, los niños. Los niños, por ejemplo, la investigación está muy regulada y hay que ver si es una intervención terapéutica o diagnóstica o preventiva o de investigación que va a aportar un beneficio directo al niño rápidamente o si estamos mirando a un determinado plazo. Por eso, ahí los representantes legales juegan un papel importante, los padres en este caso. Pero a veces cuando la técnica conlleva un riesgo especial hay incluso que informar al Ministerio Fiscal de la realización de estas pruebas. Por eso el Comité de Ética es muy riguroso a la hora de hacer cualquier investigación en niños. Pero lo mismo nos pasa con el otro extremo por edad, las personas mayores, que a veces no comprenden lo que se les está explicando, o incluso que tengan un deterioro mental porque tengan una enfermedad tipo Alzheimer o un Parkinson avanzado, o porque tengan una demencia senil y no comprenden. Entonces son los familiares los que deben autorizar o desautorizar determinada técnica de intervención terapéutica, diagnóstica, preventiva o de investigación. Y desde luego hay un grupo, entre comillas, de investigación que es intocable, que es sagrado, que serían las mujeres embarazadas. En una mujer que esté embarazada no podemos arriesgarnos a hacer un tipo de investigación de un nuevo fármaco porque podríamos producir malformaciones congénitas que no fuesen reversibles, que no fuesen reparables. Entonces, muchísimo cuidado con las embarazadas y también en el periodo de lactancia, porque muchos fármacos, por ejemplo, se eliminan, están presentes en la leche materna. Entonces, son colectivos que hay que mimar, cuidar en extremo en todo lo relacionado con la investigación.
Lo que pasa, doctor, que cuando habla de las mujeres embarazadas como, en fin, las personas con un especial cuidado en las que no se puede investigar, cuando ahora estamos viendo que se recomiendan las nuevas vacunas frente al coronavirus, especialmente mujeres embarazadas, claro, no se ha testado. ¿Cómo se testa eso? ¿Cómo se experimenta para decidir que conviene que se vacunen contra esta enfermedad o contra cualquier otra?
Claro, ahí está. El riesgo cero no existe. Entonces, en medicina sí que estamos cambiando el paradigma. Nos gusta diagnosticar y tratar, pero todo lo que sea educar y prevenir, mucho mejor. Este debate, por cierto, ya debería estar superado. La vacuna es una de las herramientas que nos está permitiendo vencer a esta pandemia. Y hemos visto que en determinados casos las mujeres embarazadas, sobre todo en las primeras semanas de embarazo, está produciendo abortos este coronavirus. Entonces hay que tener mucho cuidado con el coronavirus. Y es cierto que las vacunaciones, si ponemos en una balanza beneficio-riesgo, vence por goleada el beneficio sobre el riesgo. Se vieron algunas reacciones alérgicas, por cierto, al principio de todo, por alguno de los componentes que llevaban las vacunas en personas que tenían alergia a esos componentes. Aquí en España, hasta donde yo tengo conocido, no ha habido ningún caso de reacción alérgica grave por estas vacunas, por ejemplo. Entonces, Alipio, siempre hay que poner en la balanza beneficio-riesgo y en este caso concreto gana el beneficio.
Ajá. Pues es importante saber, claro, porque al final, claro, las recomendaciones de las autoridades sanitarias son las que son y podrían contravenir en algún momento algún código ético en la práctica. Y claro, eso es difícil de asumir.
Desde luego. Una cosa es tener una guía, una brújula, y luego llega el mundo real. No sabemos si vas en un barco, si va a haber una tormenta, si va a haber un huracán, lo que te puedes encontrar. Pero hay que tener por lo menos esa brújula ética no la puedes perder.
Doctor, otra cuestión que también supongo que, en fin, que puede generar conflictos en los profesionales sanitarios especialmente, es cuando hablamos del llamado ensañamiento terapéutico, cuando, en fin, por tratar de preservar la vida, pues en fin, sometemos a los pacientes a una serie de técnicas invasivas que generan daño, dolor y que no siempre dan el beneficio a veces esperado. Claro, ¿dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar para no caer en eso que se ha dado en conocer como ensañamiento terapéutico?
Bueno, pues desde luego ya los profesionales sabemos cuando se acerca el final de la vida y no tiene sentido prolongar unos días, unas semanas, una situación que sabemos que ya no es reversible. Lo que tenemos que hacer es acompañar al paciente en esos últimos días, últimas semanas, precisamente que no sufra. Para eso tenemos los cuidados paliativos. Tenemos medios suficientes para que el paciente no sufra en los últimos días, semanas, meses de su existencia. Pero no tiene sentido intentar prolongar artificialmente, porque sabemos que ese hígado, ese pulmón, ese riñón ya no tiene solución, o el estado clínico o su cerebro, eso no tiene sentido. Para eso tenemos otra herramienta que no lo hemos comentado, Alipio, que es el Comité de Ética Asistencial. Es un comité que existe en los hospitales y que cuando surgen dudas ante determinada paciente, determinada situación, este Comité de Ética Asistencial ayuda al profesional y a la familia a tomar la mejor decisión pensando siempre en el paciente. Y hay una palabra que no hemos utilizado hasta ahora y es la empatía. Aquí deberíamos todos los profesionales ponernos en el lugar del paciente y de su familia antes de tomar unas decisiones. Pero en este caso concreto de los comités tenemos otra herramienta que sería el Comité de Ética Asistencial que nos ayuda a todos a tomar decisiones en situaciones complicadas.
Claro, y yo no sé si los ciudadanos sabemos que existen este tipo de comités en los hospitales o habría que promocionarlos de alguna forma para que en situaciones, en fin, digamos extremas, la gente, los ciudadanos, tuviéramos un mejor conocimiento de a quién podemos consultar o dónde nos pueden, digamos, informar en función del futuro de la vida de nuestro familiar.
Pues es cierto que quizá falta divulgación, y este programa es el más adecuado para hacer esta divulgación, que sepan los ciudadanos que existen estos comités de ética asistencial en los principales centros sanitarios que nos ayudan a todos. Porque pueden ocurrir situaciones muy incómodas. Por ejemplo, imaginemos un menor de determinada religión que no acepta una transfusión de sangre y tienes al médico de urgencias, ha sido un accidente de tráfico, y o le transfunde o no. Y la familia dice, no se puede transfundir. Bueno, pues el médico puede poner en conocimiento del juez de guardia esta situación tan complicada, y el juez de guardia, por supuesto, va el mal menor. El mal menor es que viva el paciente, no que se enfade la familia y se le transfundiría. O sea que tenemos diferentes herramientas para solucionar incluso problemas puntuales tan urgentes como este que he comentado.
Y otra cuestión, hablando de, bueno, de estas circunstancias, cuando hablamos del ensañamiento terapéutico, quizás pensamos en el ámbito hospitalario. ¿Esto se produce también en el ámbito de la atención primaria o no?
No, habitualmente no, porque para ensañamiento terapéutico voy a necesitar determinada tecnología, por ejemplo, un respirador, una traqueotomía, máquinas de diálisis, nutrición parenteral, y eso habitualmente en un domicilio es difícil hacer. Habitualmente esto puede ocurrir más en los hospitales.
Y doctor, cuando llegamos a situaciones límite, los familiares, no sé, ¿cómo suelen responder ante la situación que se plantea de tomar decisiones que no les corresponderían inicialmente a ellos, pero que tienen que tomarlas porque el paciente a lo mejor no está en situación de decidir? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué feedback tienen ustedes de cómo responden los familiares?
Pues lo ideal es que todos tuviésemos un testamento vital. Y, por ejemplo, yo, Tomás Chivato, en caso de padecer una situación terminal, déjeme tranquilamente, que no quiero que prolongue mi vida. Ese sería el testamento vital que debe estar informado dos o tres familiares que sean conscientes de lo que él quiere hacer. En vida ya lo deja escrito. Desafortunadamente no siempre existe ese registro de últimas voluntades, ese testamento vital, y muchas veces hay que tomar decisiones con las familias. Entonces ahí el problema que tenemos es la familia depende de la cercanía que tenga, el compromiso que tenga con la familia. No siempre es fácil, Alipio, porque tenemos que transmitir a los radioyentes que no somos inmortales. Hoy por hoy, en el 2021, todavía no somos inmortales. todos vamos a morir y todos vamos a tener enfermedades. Desde la medicina, aliviamos mucho, controlamos, no siempre curamos, a veces sí, aliviamos, pero al final hay situaciones límites y eso debe entenderlo el ciudadano también.
Ajá. Pues en eso estamos y para eso programas como este de divulgación sanitaria pues merece la pena y estamos comprometidos con esa importancia de la información, la comunicación, para que los ciudadanos, estando bien informados cuando son pacientes, es más fácil que tomen decisiones, bien si son ellos mismos los afectados o bien si son familiares de alguien y tienen que tomar decisiones extraordinarias como las que nos comenta el doctor. Tenemos muchos otros temas que para seguir hablando, tenemos que hablar de la eutanasia, del aborto, que también son situaciones que generan un conflicto ético notable. Y no tenemos tiempo hoy, pero mañana ¿le tenemos a la misma hora?
Por supuesto que sí, aquí estaré.
Pues entonces continuaremos hablando con el doctor Tomás Chivato. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.